La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. ¿Recuerdas el día que te examinaste del carnet de conducir? Nervios, inseguridad, un terrible miedo al examinador. ¿Miedo o respeto? Corrían siempre en las autoescuelas los cuentecitos sobre tal o cual examinador, que si fulano era muy duro, que si mengano era un destroyer con los novatos. Y a ti, pobre incauto, pobre incauta, anhelando tener la L en tu futuro coche de tercera, solo te quedaba mirar al cielo, ¿verdad? Y rezar para que te tocase el bondadoso del gremio. No ha pasado tanto tiempo desde aquel entonces, pero al parecer el ambiente examinador ha cambiado. Los examinadores ahora tienen miedo a los examinados. Se cambian los papeles y no es para menos. Ayer comenzó su cuarta semana de huelga parcial indefinida de los examinadores. Al mediodía, cada jornada, desde el pasado 14 de septiembre, interrumpen los exámenes como protesta ante el aumento de las agresiones por parte de algunos alumnos que están descontentos con su evaluación. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tipo de elementos son los que aspiran a ponerse al frente de un volante con la responsabilidad que eso conlleva? Lo cierto es que miedo me da. Esta es una de las noticias del día, nos llama la atención, precisamente también que llegue de la mano de otra noticia que hemos conocido también esta mañana, que es el incremento de las agresiones de pacientes a médicos. Una vez más, lo ha denunciado el Colegio de Médicos de Madrid. En solo 4 meses, 15 colegiados han sufrido agresiones verbales o físicas por parte de pacientes o familiares. Los médicos han denunciado haberse sentido en peligro o agredidos física o verbalmente a través de un teléfono gratuito que pone en marcha y abierto el colegio y que habilitaba el pasado mes de junio para ayudar a sus colegiados ante esas agresiones que sufren en la consulta. Para que te hagas una idea, el 67% de las agresiones denunciadas las sufren mujeres entre 30 y 45 años frente al 33% de hombres entre 35 y 50 años. No sé qué tipo de sociedad es la que estamos construyendo, pero desde luego suspendemos en tolerancia a la frustración en la medida en que no somos capaces de asumir un suspenso o esperar nuestro turno en el médico. Pero lo que está claro es que solo está en nuestras manos el poder cambiar esa sociedad. Hoy vamos a hablar dentro de un ratito con el ensayista, filósofo y pedagogo José Antonio Marina precisamente de esto y vamos a ver si nos puede dar un poco de luz en este incremento que estamos percibiendo de violencia social. Son algunos de los temas de nuestra actualidad en Madrid y su comunidad, no son los únicos. Recibe el saludo de quien te habla, soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo de La Mañana en el control técnico, Teresa Fernández Almagro en la producción, Ismael Figueroa. Vamos ahora con la información de servicio. Y conectamos con el centro de pantallas de la DGT. Nos espera ya Javier Fernández de Heredia. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin problemas importantes. Afortunadamente, según nuestros datos, el tráfico es fluido y cómodo.
Consultamos la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy ya sabes que hemos amanecido con los cielos cubiertos, pero bueno, ya se empiezan a vislumbrar los primeros claros. Nos lo anunciaba así la agencia. Según vaya avanzando esta jornada de martes, 6 de octubre, los cielos se empezarán a despejar. Y las precipitaciones que hemos tenido esta mañana ya empiezan a remitir. Las temperaturas mínimas se experimentan un descenso que se producirá al final del día, mientras que las máximas se mantienen sin cambios. Echando un ojo ahora mismo al termómetro, vemos que tenemos en el centro de Madrid 16 grados. Estamos todos así un poquito destemplados, ¿verdad? 16 grados también en Móstoles y en Navalcarnero. Si nos vamos a la Sierra Norte de Madrid, tienen 15 grados de máxima en La Cabrera, en San Lorenzo del Escorial 16 y en Aranjuez, que siempre suele marcar las temperaturas más altas en la región, tienen a estas horas 19 grados. Por cierto, hemos hablado de esas agresiones a los examinadores del carnet de conducir, a los médicos, pero no quiero pasar por alto, aunque sea brevemente, un capítulo de la historia de nuestro Madrid más cercano. Un pequeño recuerdo para nuestra alcaldesa de Madrid y su lapsus de ayer durante la intervención que tuvo en un foro repleto de empresas turísticas y de comercio, un foro en el que no recordó el nombre del presidente del Corte Inglés.
Y yo oía al interventor, a la persona del Corte Inglés, ¿verdad? No me acuerdo tu nombre.
Ya te lo digo yo. Dimas Gimeno.
Bueno, vale, que nos decía que solamente el 3%. Yo he cogido la cifra, digo, Dios mío, ¿qué nos pasa?
Hombre, no es el presidente del Corte Inglés de toda la vida, es el sobrino, Dimas Gimeno, pero alguien tendría que decírselo a la alcaldesa, alguien de su entorno más cercano, algún asesor, algún compañero de comunicación. Perdona, es que no recuerdo cómo te llamas. Señora alcaldesa, a mí sí que me deja sin palabras.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mies Aposta, empezábamos hablando de las agresiones a los examinadores en los centros de examinarse por el carnet de conducir, a los médicos, y seguimos hablando de violencia, algo que no terminamos de entender. Recientemente ha caído en mis manos un estudio sobre violencia de género en la Comunidad de Madrid, cuyos resultados ponen los pelos de punta. Voy a empezar por la conclusión. Dice que 48.000 mujeres en la región habrían sufrido violencia física y 150.000 mujeres habrían experimentado violencia psicológica en lo que va de año. Detrás de esta investigación está la Comisión Técnica de Acciones sobre Violencia de Género de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Universidad Carlos III, un estudio que iniciaron hace 5 años después de constatar la falta de información que habría en la región sobre violencia machista y el impacto que tenía en la salud de las mujeres. Según los datos de este estudio, publicado recientemente por European Journal of Public Health, al menos el 10% de las mujeres que tienen o han tenido una relación en los últimos 12 meses sufre algún tipo de violencia de género. En concreto, el 8,9% de las víctimas parece violencia psicológica, el 2,4% violencia física y un 1,1% violencia sexual. Con estos datos en la mano, que son difíciles de digerir, nos hemos desplazado hasta Aranjuez. Allí, precisamente, esta semana ha comenzado un curso de autodefensa para mujeres que han sido víctimas de violencia machista, un curso que está impartido por 2 instructores de defensa personal de la Policía Local de Aranjuez. Se imparte los lunes y los miércoles por la tarde en un gimnasio del municipio. Para hablarnos un poco del proyecto que tienen en torno a las mujeres que son víctimas de violencia de género, está con nosotros la concejal de Mujer en Aranjuez, Montserrat García. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos, ¿cómo surge la posibilidad de este curso? ¿Qué es lo que lo ha motivado?
Sí, pues este curso lo motiva, lógicamente, el objetivo es dar mayor seguridad a las mujeres que tengan riesgo de agresión, desde luego mejorar su protección y autoestima y, por supuesto, evitar en lo máximo posible pues cualquier incidente que pueda suponer una acción violenta contra ellas. De hecho, es darles una herramienta que les sirva para autoprotegerse en el caso de una agresión, pero sobre todo elevarles la autoestima y darles un poco de protección. Este era el objetivo y la policía, en este caso la Policía Local de Aranjuez, sus instructores estaban dispuestos a dar las clases y nosotros teníamos, lógicamente, en el punto del Observatorio Municipal de Violencia de Género de Aranjuez muchas mujeres que tienen protección, órdenes de protección y que necesitan este curso y lo pusimos en marcha.
Leonardo Lafuentes, jefe de la Policía Local, ¿qué? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ayer fue la primera jornada, ¿no?, de estos cursos de autoprotección.
Sí, efectivamente. Se dan no en un gimnasio, sino se dan en el gimnasio de la Policía Local. Es un edificio municipal donde hay un gimnasio y donde los instructores son convocadas las mujeres y allí les dan ese curso de autoprotección y de técnicas de autodefensa. Fundamentalmente estas mujeres que tienen una amenaza o que tienen una orden de protección o que, sienten miedo de una posible violencia machista sobre sus personas. Uh-huh. Y entonces, ese es el objetivo un poco que tenemos desde la Policía Local, instruir a estas mujeres para que sepan autodefenderse en caso de una posible agresión.
¿Qué tal fue ese primer contacto con las mujeres?
Bueno, siempre es bueno, aunque el primer día es un poco, hay una cierta timidez por estas personas, hasta tanto, un poco se vayan desarrollando, vayan socializando con otras mujeres y vayan entrando en contacto con los monitores e instructores de defensa personal. Vamos, en principio bien, ilusionadas, por hacer esta acción formativa, porque hay quienes nos ocupamos, en este caso el Ayuntamiento y la Delegación de Servicios Sociales se ocupan de estas personas dándoles esta formación sobre autodefensa y autoprotección en caso de una agresión.
Uh-huh. Señor Lafuente, ¿cómo son las dinámicas de estos cursos para que aprendan a protegerse? ¿Qué tipo de técnicas se les enseña?
Bueno, pues fundamentalmente, primero, bueno, tienen que ir ellas en una ropa apropiada, lo hacemos en el tatami del gimnasio de la policía local, y lo que hacemos fundamentalmente es darle una serie de recomendaciones o de técnicas de defensa, pues cómo zafarse de un bloqueo, cómo zafarse de una persona cuando te agarra, cómo es tu comportamiento cuando sufres una agresión, cómo puedes pedir ayuda, y luego un poco también técnicas de zafarse de esa, digamos, posible agresión o cogimiento que pueda hacerte el agresor, cómo salir de ella, incluso cómo utilizar alguna técnica de golpeo o de evasión para que no sufras esta agresión por parte de lo que es del victimario, que es la persona que se supone que agrede a esta mujer.
¿Tenían ya experiencia en el cuerpo de la policía impartir este tipo de cursos?
Sí, bueno, aquí tenemos ya, este es el quinto o el sexto curso que ya hemos hecho aquí en la policía.
¿Y
local.
Qué valoración tiene? Porque decía la concejal, bueno, uno de los objetivos prioritarios es que aumenta la autoestima de esas mujeres, se ven más fuertes y pueden encarar mejor sus temores. Eso lo palpan, ¿no? Una vez que salen de ese curso ya preparadas.
Claro, y además salen encantadas porque incluso hasta hacen sus propios vídeos donde incluso ellas luchan cuerpo a cuerpo con estos monitores que se ponen una especie de armadura de combate, de armadura de material adecuado, donde ellas incluso realizan algunos golpes, algunas patadas, algún empujón o alguna zafadura. Entonces ellas, se sienten muy bien una vez que hacen todas estas técnicas, que incluso se llegan a grabar. Graban sus propias maniobras o sus propias técnicas y luego se las visualizan. La verdad que siempre los finales de curso nos muestran ellas mismas en sus ordenadores cómo han evolucionado en este mes y medio que dura el curso, de cómo han ido adquiriendo estas técnicas y cómo van mejorando y cómo van consiguiendo pues un poco esos conocimientos que le permiten esa autodefensa.
Esto me imagino que está enmarcado dentro de un protocolo, de un programa especial en el que se trabaja desde Aranjuez con las mujeres que han sufrido violencia machista. Seguimos hablando con Montserrat García, concejal de Mujer. ¿Qué tipo de ayuda es la que reciben estas mujeres desde el consistorio?
Pues las mujeres que sufren violencia de género son atendidas, lógicamente, desde el punto del observatorio de Aranjuez. Está disponible la trabajadora social para acompañarlas, para asesorarlas, en fin, para estar con ellas a todos los niveles, en todas las circunstancias que cuando sufren la violencia. También atendemos psicológicamente a estas mujeres y a sus hijos e hijas, porque lógicamente hay una situación psicológica que se crea después de un acto de violencia o cuando después de mucho tiempo de tener violencia psicológica, pues lógicamente las mujeres están asustadas, la autoestima la tienen muy baja y lógicamente hay que ayudarlos a todos los niveles. Y sobre todo lo que más hacemos y lo que más ahínco estamos poniendo últimamente es en la prevención. En los jóvenes, los datos que daban ustedes en la cabecera de este programa son escalofriantes y falta un dato y es que los jóvenes, nuestros jóvenes, están siguiendo las mismas pautas que sus padres. Vamos, quiero decir que la violencia machista, lejos de estar mejorando, está empeorando. Es verdad que llevamos unos años de recortes que han situado a proyectos de violencia que ya estaban cuajando, se han venido abajo, pero aún así yo creo que lo que hay que incidir, y el Ayuntamiento de Aranjuez lo está haciendo, es en la prevención de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes.
Pues nos quedamos con eso último tan importante, trabajar desde la prevención. Precisamente hoy es uno de los temas que llevamos en el programa. El pasado mes de agosto la ley del menor sufrió unas modificaciones donde también se incluyen algo tan interesante como las obligaciones de nuestros menores, que las empiecen a asumir en función de las edades que tienen. Y una de las palabras que más se repite en un decálogo que han incluido es la palabra respeto. Respeto a los mayores, respeto al prójimo, respeto a los compañeros en el colegio, respeto al material, al medio ambiente. De eso también vamos a hablar hoy. Le agradecemos los minutos que ha compartido con nosotros. Estamos hablando con Montserrat García, concejal de Mujer en el Ayuntamiento de Aranjuez, y con Leonardo Lafuente, jefe de la Policía Local también en este mismo municipio. Gracias y hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Ismael Figueroa, ¿qué hay? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues seguimos hablando de este tema porque dentro de muy poquitos días, en noviembre, se celebra el Día contra la Violencia Machista y ahí hay algunos ayuntamientos que ya se han puesto las pilas y que quieren hacer una llamada de atención. Uno de esos municipios es Galapagar.
Galapagar, exactamente. La Biblioteca Municipal pues ha convocado el tercer concurso de microrrelatos, con motivo, como bien han dicho, del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se va a conmemorar el próximo 25 de noviembre. Mira, te digo, un máximo de 100 palabras, temática relacionada con la violencia contra las mujeres y la inclusión. Y en alguna parte del texto, pues tiene que poner la frase contra la mujer. Estos son los requisitos de las bases de este tercer concurso de microrrelato. Y te preguntarás, ¿cuáles son los objetivos?
Objetivo, claro.
Claro, pues te digo, pues el objetivo es contribuir y sensibilizar, implicar a toda la población de la localidad en la lucha contra la violencia de género. Y para ello, pues se invita a participar a cualquier persona a partir de los 10 años de edad.
Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir contando temas de nuestra actualidad. Ismael en unos minutitos nos trae la última hora en titulares, pero antes hacemos una pequeña pausa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Ahora lavadoras desde 169 euros, sofás desde 129, cajoneras por 30 y armarios por 40. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas. La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y como cada martes vamos a abrir una ventana al empleo hoy de la mano de Trabajando.com. Siempre se ha dicho que es mejor caer en gracia que ser gracioso, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo caer en gracia a nuestros contactos si en estos momentos nos encontramos inmersos en un proceso de búsqueda activa de empleo. Ya sabes lo importante que es tener contactos y buenos contactos mejor todavía. Construir una red adecuada ayuda a marcar la diferencia cuando se está en un proceso de búsqueda activa de empleo. Hoy en día ya no basta con contar con gente conocida, sino que es necesario ampliar esa red de contacto en eventos y actividades fuera del trabajo. Ahora mismo se le llama networking y de eso vamos a hablar con Oliver González, responsable de marketing y comunicación en Trabajando.com. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
¿Por dónde empezamos a construir esa red de contactos, ese networking?
Pues lo primero es tener claro los objetivos, es decir, nuestros objetivos profesionales, porque eso lo que nos va a hacer es facilitar que veamos claro cuáles son las áreas de interés, los sectores a los que debemos, en los que debemos de estar. En segundo lugar, es importante que acudamos a eventos, ponencias, charlas, congresos, todo lo que tiene que ver con nuestro sector profesional. Y por último, estar conectado también online, es decir, redes sociales, redes profesionales en este caso, y que ese contacto que se genera en el evento tenga continuidad en las redes sociales.
¿Cómo nos podemos dar nosotros a conocer también en esa búsqueda de contactos, en ese networking?
Pues darnos a conocer es importante, como te digo, intentar tener un seguimiento de esos eventos en los cuales nosotros como profesionales aportamos después nuestro punto de vista en estas redes profesionales, en esos foros, en esos debates, pues proponemos, comentamos, opinamos y así pues estamos relacionando un poco nuestra imagen personal con nuestra imagen profesional.
Es muy importante hacernos visibles, no simplemente estar de voyeurs, de mirones de lo que hacen los demás, ¿no?, sino dejar nuestra marca personal en el seguimiento de determinada persona, empresa. No, ahora hay redes como LinkedIn que te dejan ir comentando.
Exactamente, no solo basta con estar ahí, por decir así, sino que también hay que posicionarse, hay que mojarse, hay que comentar, hay que hablar, hay que contactar. si hay que ser activo.
He mencionado LinkedIn, pero ¿qué otros canales nos pueden ayudar a crear esa red de contactos, a planificar esa ruta de networking?
Bueno, por un lado, como decíamos, tenemos que diferenciar, ¿no? Lo que es el mundo offline, que serían pues eventos de todo tipo, ferias de empleo, ferias profesionales de nuestro propio sector, ponencias, charlas. Tenemos aquí también pues congresos si nuestra profesión lo requiere o si hay congresos de nuestra disciplina, que no siempre tiene por qué ser así. Y después tenemos el mundo online, ¿no? El mundo online, que tenemos las redes profesionales. También hay que tener en cuenta las redes personales, es decir, tenemos que ser profesionales o tener una imagen profesional también en nuestra red personal, ¿no? Una persona que está en búsqueda de empleo, a lo mejor tiene 10 personas en LinkedIn y 500 en Facebook, pues tal vez deba manifestarse en Facebook de que está buscando empleo, ¿no?
Desde luego. Ya vamos a cambiar de tema. Dejamos la planificación de ese networking, de esa red de contactos que nos puede ayudar, por lo menos, a hacernos visible. Oye, estamos buscando trabajo. Vamos a hablar ahora de cómo crear nuestro mejor equipo. Nos ponemos en el otro lado de la moneda. Estamos trabajando y tenemos personas a nuestro cargo y queremos sacar la máxima productividad de ellos. ¿Cómo se genera un buen ambiente y cómo se puede exigir ese alto rendimiento para obtener lo mejor de cada persona del equipo?
Pues bueno, sí, es muy frecuente últimamente la gestión de equipos en los recursos humanos, en las empresas, el concepto de team building, ¿no? De generar cohesión de equipo. Y el team building trata de eso, de generar una buena dinámica de equipo entre los propios empleados y también de los empleados con la propia organización, ¿no? Que se sientan parte de un todo. Actualmente es cada vez más común que se saque del entorno laboral a los profesionales, ya sea al campo, es decir, hacer actividades fuera de lo que son el rol que tienen esos empleados en la empresa. Ahí se gestiona, pues, se hacen dinámicas de grupo, se hacen competiciones, se hacen juegos y al fin y al cabo lo que estamos generando son roles distintos entre los empleados que van a mejorar su comunicación, van a destacar fortalezas y debilidades que a lo mejor no veían en su puesto de trabajo.
En el día a día no se ven y, sin embargo, a lo mejor a través del juego sí se muestran.
Exactamente. Y eso lo que va a hacer es que se conozcan mejor y también que se forme mejor equipo, ¿no? Uh-huh. Y que estén más alineados también con los objetivos de la empresa.
Tenemos un minutito para mencionar esas carreras que hoy en día están dando mayores salidas laborales. Es un informe que ha sacado Trabajando.com.
Sí, esto surge de unos encuentros que hacemos universidad-empresa en la comunidad laboral Trabajando Universidad y destacan, como ya viene siendo habitual, AD, informática e ingeniería industrial como las más demandadas, pero también queremos apuntar aquí las más demandadas por los universitarios, ¿no? Que son las que tienen que ver con el sector salud y las que tienen que ver con el periodismo y la comunicación.
O sea, que siguen estando dentro del top 10. Nos siguen gustando las clásicas.
Sí, nos siguen gustando.
Bueno, te quedas unos minutitos porque queda pendiente dar ofertas de empleo que encontramos en trabajando.com y que también nos reseña y nos resalta Oliver González.
Perfecto.
Vamos ahora con la información y vamos también con la última hora del deporte. Nada, en un par de minutitos bajará también Arancha Rodríguez a contarnos los titulares más destacados de la entrevista que tuvo ayer lugar en el partido de las 12 con Benítez, el entrenador.
Estar informado.
Ismael Figueroa, ¿qué hay? Buenos días de nuevo.
¿Qué hay? Buenos días.
San Martín de la Vega invierte 3 millones en obras para evitar inundaciones.
El proyecto es la realización de obras hidráulicas en los próximos 4 años para evitar inundaciones como las que se produjeron en el municipio en julio de 2013. Las actuaciones consistirán en la renovación de la red de alcantarillado y la adecuación de las infraestructuras de bombeo.
Rato, Gallardón y exjefes de la Casa del Rey, como Aza y Almansa, testigos de Nos.
Figuran entre los testigos que serán llamados a declarar en el juicio del caso Nos, así como el exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía, Rodrigo Rato, y el exministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. En un auto dictado hoy, el tribunal ha aceptado un total de 364 testigos a declarar la pertinencia o la impertinencia de las pruebas propuestas.
La compra de viviendas sube en agosto un 33,1% en Madrid con respecto a 2014.
En agosto se transmitieron más de 7.000 viviendas en la comunidad, además de las 4.200
200 compraventas. Se produjeron también pues unas 300 donaciones, 9 permutas, 1.200 herencias y más de 1.400 realizadas bajo otro tipo de operaciones.
La comunidad distribuye más de 1.000.000 de comidas gratuitas al año.
Ha repartido un total de 1.100.000 servicios de comida gratuitas el último año en los 4 comedores sociales gestionados por la Agencia Madrileña de Atención Social. Los comedores sirven comidas de lunes a viernes de forma continuada entre las 12:30 y las 3:45, lo que facilita el acceso de personas que se produzca de forma escalonada.
Y la comunidad también hace gestiones ahora para que no corten la luz y el gas a personas sin recursos.
Los consejeros de Presidencia y Economía, Ángel Garrido y Engracia Hidalgo, se reunirán hoy por segunda vez con empresas de gas para analizar posibles soluciones con el fin de que las personas sin recursos tengan garantizado el suministro de luz y de gas.
Y terminamos en Madrid capital. Carmena dice que el consistorio ya aloja refugiados.
La alcaldesa de Madrid asegura que han apostado clarísimamente por la asistencia y lo hacen pase lo que pase, porque ha explicado que los servicios sociales del ayuntamiento están comprobando la llegada de refugiados sin orden ni concierto a la estación de autobuses de Méndez Álvaro. Ante esta situación, ha apuntado que el ayuntamiento está dando alojamiento a quienes lo necesitan y dando una primera asistencia a todo aquel que lo solicite.
Esta es la última hora de Madrid. Volvemos a actualizar la información en 28 minutos y te contamos la última hora cuando suceda. Gracias.
Nada.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vaya marcha para recibir a Arancha Rodríguez, Deportes COPE, quien nos viene con un look totalmente cambiado, ¿eh? Nos ha sorprendido a todos en la redacción.
Menos mal que la radio no se ve. Aquí vengo con mucha marcha.
Que no, bueno, ahora te hacemos una foto y la subimos al Twitter.
No, por favor, que yo soy muy tímida.
¿Sí? Bueno, sí, haber sí. Elegido muete.
Bueno, de vez en cuando hay que venir un poquito más arreglada, porque así, pues...
Sorprende, ¿no?
No, y sobre todo piropean a una, ¿no? Y
oye, que
si vienes
que
todos
decir...
los días, no te piropean. Si lo haces una vez cada cierto tiempo, pues te piropean y a todo el mundo nos gusta, pues que nos regalen los oídos de vez en cuando.
Claro. Claro, no, Arancha viene todos los días de punta en blanco, pero es que hoy...
Sobre todo, con un look más deportivo, ¿no? Más adecuado a la redacción de deportes, y hoy he decidido pues ponerme una faldita.
Y tacón.
y taconazo, así.
Bueno, vamos con lo que ocurrió ayer en el partido de las 12. Estuvo el entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez. ¿Qué titulares destacas?
Pues hombre, la verdad es que era una entrevista difícil, ¿eh, Bea? Porque ha sido sí. Al que le estaban cayendo, lloviendo todos los palos y todas las críticas después del empate en el derbi ante el Atlético de Madrid, porque todo el mundo ayer coincidía o todos los medios coincidían en que había sido un poco amarradegui, ¿no? Que es esa palabra que nos encanta utilizar a los periodistas deportivos para decir cuando alguien pues recula un poquito y tiene miedo y se echa para atrás, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Él se defendió, dijo que por supuesto no es amarradegui, luego pues sacó sus números, ¿no? Curiosamente contaba que en Italia decían que era un entrenador muy ofensivo, de hecho con el Nápoles pues él tiene el récord de goles, el récord goleador con 104 goles logrado la temporada pasada. Luego habló más de las figuras individualmente. A mí, la verdad que me sorprendió que dijera que en el partido contra el Atlético se habían cometido dos errores claros, señalando a quien los había cometido, evidentemente, a Sergio Ramos, por un lado, en la acción del penalti y a Álvaro Arbeloa, que fue la que originó el gol del empate. Luego habló de Benzema, de si estaba molesto por el cambio. Él dice que, hombre, que le entiende que se moleste Benzema, pero que él pensaba en el equipo y que lo volvería a hacer. Habló de Cristiano Ronaldo, que dijo que no le temblaría el pulso. Fíjate el titular que dejó, si tuviera que cambiar a Cristiano Ronaldo, porque es verdad que ninguno de los entrenadores del Real Madrid, pues desde que Cristiano Ronaldo está en el Madrid, pues le cambia durante los partidos, ¿no? Pero es verdad que dijo Benítez que tener a Cristiano en el campo es siempre una garantía, porque un tipo que te hace 50 goles o más por temporada, pues hombre, tendrá que jugar los minutos porque es sinónimo o suele ser garantía de que algo va a pasar, ¿no? En la portería. Así que la verdad es que estuvo bien, estuvo cómodo, fue una entrevista muy larga, así que es muy difícil dar muchos titulares, sobre todo porque a él tampoco le gusta dar muchos titulares, pero bueno, es una conversación futbolística
se puede
bastante interesante.
Se puede escuchar en cope.es.
Y ver el vídeo.
Las imágenes, el vídeo y todo, porque ahora somos muy interactivos.
Exactamente.
Aquí, en la cadena COPE.
Eso está muy bien, nos adaptamos a las nuevas...
Hombre,
hay que subirse
al tren.
Sí, a los nuevos tiempos.
Por cierto, hablando de nuevos tiempos, tenemos nuestro Twitter, @madridregional. Ahí puedes
seguirnos,
te contamos lo que está ocurriendo en el directo del programa y también lo que ha ocurrido y subimos nuestro podcast para poder escuchar de nuevo, por ejemplo, Arancha. Noticias.
Te tengo noticias de hoy, porque sabes que la concentración de la selección española para jugar dos partidos amistosos, bueno, no son son amistosos, son valederos para la clasificación de la Euro 2016, que se jugarán el viernes en Logroño contra Luxemburgo y el lunes en Kiev contra Ucrania, que son los últimos. En principio no habrá problemas para que España se clasifique y esté en esa cita europea el próximo verano en Francia. Pues estamos pendientes de Sergio Ramos, porque parece que está tocado y que a lo mejor podría abandonar la selección. Esa sería la cuarta baja y dos afectan a jugadores del Real Madrid, porque ayer contábamos que Dani Carvajal finalmente no se había quedado con la selección por un problema en el tobillo, por la lesión que se produjo en el derbi, y ahora estamos pendientes de esas pruebas físicas y médicas que se le están efectuando a Sergio Ramos para saber si el central se queda o no, y luego veremos a ver si también Del Bosque, a quien llama en su sustitución. Así que están llegando los futbolistas, comienza la concentración esta tarde, primer entrenamiento a las 7 en la ciudad de fútbol de Las Rozas.
Bueno, seguiremos la información en Deportes Cope, ya sabes, a partir de las 3:10 y luego en todos los boletines.
Exactamente.
¿Algo más?
Nada más.
Nada más.
Y luego a las
y nada menos.
7:15 y a las 8:30 y a las 12. Y...
Sí, es que estamos aquí. Sí, siempre muy pendientes.
Para informar. Así que si quieren saber lo que pasa con Ramos, que no pierdan la sintonía de la cadena COPE, porque aquí les informaremos.
Fenomenal. Venga, muchísimas gracias, Arantxa.
Un beso. Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A mí cada vez que Teresa me pone esta canción me dan ganas de levantarme y ponerme a bailar. Muchísimas gracias. Mira, qué ritmo para esta mañana de martes, que ha amanecido prácticamente con los cielos cubiertos en toda la Comunidad de Madrid y que, sin embargo, ahora, bueno, pues nos va dejando los cielos poquito a poco despejados. Parece que las lluvias van a remitir a partir de ahora, esas lluvias que hemos tenido a primera hora de la mañana, que no han colapsado tanto como ayer las carreteras de Madrid. No sé yo si solo la lluvia es culpable de esos grandes atascos, pero que ahí han estado como protagonistas. Seguimos hablando con Oliver González, él es responsable de comunicación y marketing en Trabajando.com, y hoy hemos hablado de cómo crear ese plan de networking, ese plan para construir nuestra propia red de contactos a la hora de, bueno, buscar nuestro empleo, ¿no? Es importante tener contactos y calidad en esos contactos, ¿no? Que son los que nos pueden abrir las puertas a un nuevo trabajo. Hemos hablado también de cómo construir un buen equipo si estamos en el otro lado de la moneda, y te hemos hablado de esas carreras que tienen últimamente más demanda y posiblemente más salida. Nos queda pendiente ofertas de empleo para nuestros oyentes que en estos momentos desean cambiar de trabajo o están desempleados. ¿Qué nos traes?
Sí, muy bien. Pues traemos tres ofertas de aquí, de la Comunidad de Madrid. La primera son de dependientes y dependientas en la zona norte de la comunidad, es decir, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Tres Cantos. Son 10 vacantes en distintas tiendas del Grupo Corte Fiel, y la experiencia, se necesita experiencia como dependiente de al menos 6 meses y estudios de la ESO. Segunda oferta, teleoperador en Madrid, es decir, zona centro. La empresa es Epos Spain. Y requisitos mínimos, por un lado, que sea un año de experiencia, también estudios de la ESO, y la jornada sería jornada completa.
Y por último, tercera oferta.
Y por último, tenemos un profesor de ciclos formativos en informática. Se buscan profesionales que quieran desarrollar su carrera como profesores en ciclos de grado medio y superior. Sería una jornada completa, se exige que sean diplomados y es imprescindible aportar el CAP o el máster en formación del profesorado.
Fenomenal. Bueno, pues podemos seguir toda esta información y muchas noticias más que van colgando puntualmente en su página web www.trabajando.com. Oliver, nos vemos en unos días. Gracias.
Sí, por supuesto. Muchas gracias.
12:39 minutos. Seguimos aquí en La Mañana de Madrid contándote, bueno, pues por dónde va nuestra actualidad. Enseguida vamos a conocer la vida de la iglesia más cercana.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Minutos, nos vamos hasta la diócesis de Alcalá. Padre Gabriel García Alfajeme, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz.
¿Cómo estamos? ¿Qué noticias tenemos este martes?
Pues nada, pues comentarte que que bueno, hoy hay reunión de arciprestazgos, los arciprestazgos de la zona, que son 9, pues los segundos martes de cada mes se suelen reunir los sacerdotes de cada arciprestazgo, pues para pasar un día, un poquito, una mañana de formación, de oración juntos, y luego pues eso, haciendo un poquito de vida de fraternidad sacerdotal. Comentarte que mañana es, bueno, mañana es la Virgen del Rosario, Nuestra Señora del Rosario, y hay pues fiestas en muchos pueblos aquí de la diócesis, pero pues nos fijamos en uno porque mañana es en Villarejo de Salvanés, celebran la misa de la Virgen de la Victoria de Lepanto, esa victoria en la que los cristianos consiguieron derrotar a los turcos que estaban y iban a entrar en Europa, y mañana celebran en este pueblo de aquí, de Alcalá de Henares, en Villarejo de Salvanés, celebran a las 12 de la mañana la fiesta de su patrona, la Virgen de la Victoria de Lepanto, con la Eucaristía que será presidida por el obispo de la diócesis, don Juan Antonio. Luego decirte que el 9, el viernes que viene, se celebra, es la celebración aquí del bautismo de Miguel de Cervantes, que sabías que estuvo, que combatió en la batalla de Lepanto.
Sí, sí, sí.
Miguel de Cervantes, pues se celebra el viernes aquí en la ciudad de Alcalá de Henares, es la fiesta del nacimiento de Cervantes, y pues por tal motivo, durante 4 días, pues se celebra el mercado cervantino aquí en toda la ciudad de Alcalá, que vienen muchísimas personas.
En unos días vamos a hablar precisamente del mercado cervantino.
No te cuento nada.
Lo puedes contar, pero lo volveremos a contar nosotros.
Vale, pues nada, pues como se celebra el viernes, pues es una fiesta durante estos días, pues celebrando a Miguel de Cervantes, y comentarte que ese viernes por la noche a las 9, en el Obispau, es otro viernes más de oración de familias de todas las diócesis, de toda la diócesis de Alcalá, pues vienen aquí al Obispau para pasar un rato en compañía, en unión, rezando, exponiendo el Santísimo con canciones y con muchas más cosas. Segundo viernes de mes a las 9 de la noche en el Obispado de Alcalá, oración de las familias. Y luego algunas cosas más, pero no da tiempo.
Muy bien, muchísimas gracias. Volveremos a hablar el próximo jueves, así que se pueden volver a recordar.
Vale, ya
y anticipar.
Un beso fuerte, Beatriz.
Un beso, hasta
Cuídate,
pronto.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tener buenos conocimientos sobre primeros auxilios está claro que pueden salvar vidas. Hace un par de años, más o menos, conocíamos una noticia que nos llegaba desde el Reino Unido en la que un niño de 2 años llamaba al número de emergencias y con las pocas palabras que sabía y que conocía pudo llegar a decir: mi madre está en el suelo, ayuda, mi madre está en el suelo, ayuda. Cruz Roja en la Comunidad de Madrid acaba de crear una aplicación gratuita para educar precisamente a los menores entre 6 y 8 años en primeros auxilios y sobre todo en la prevención de accidentes. Con ella, entre otras cosas, los menores, ¿qué es lo que van a aprender? Lo primero, a identificar situaciones de peligro a través de situaciones inspiradas en la cotidianidad de nuestra casa, en el coche, en la playa, en el colegio. Es una aplicación que saca Cruz Roja, donde vamos a encontrar esos primeros auxilios para que niños y niñas puedan aprenderlos y que puede estar ya disponible en iOS y en Android. Para conocer cómo funciona y cuál es el contenido que tiene, está con nosotros la técnica de salud de Cruz Roja Madrid, Montserrat Gallego. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo funciona exactamente esta aplicación? ¿Está ya en marcha?
Sí, la aplicación está ya en marcha, es de descarga gratuita y, bueno, pues es de un manejo muy sencillito. Va pasando a través de pantallas de, bueno, y hay indicadores donde se va pulsando y aparecen pantallas de la vida cotidiana, pues de la casa, de la cocina, del cuarto de baño, del parque, de la piscina, de la playa. Y en cada una de las pantallas pues hay diferentes situaciones donde los niños pueden y las niñas pueden ir marcando y van apareciendo los peligros que pueden ocurrir en los diferentes ámbitos. Uh-huh. Entonces, una vez que se produce, digamos, el accidente, aparece pantalla de qué hacer una vez que se ha producido el accidente.
¿A partir de qué años los niños empiezan a tomar conciencia del peligro?
Pues los niños empiezan a tomar conciencia del peligro a partir de los 5 o 6 años. Entonces es conveniente que desde la edad más temprana se empiece a trabajar desde la prevención. Y bueno, pues esta era un poco la idea de esta aplicación. Actualmente, bueno, pues los niños tienen acceso a todo el tema informático, a todas las aplicaciones, a bueno, pues todo el mundo de la tecnología. Y bueno, pues es acercar a las herramientas que ellos utilizan, utilizan los móviles de los padres para los juegos, acercar el contenido, pues en un sistema que para ellos ya es muy familiar.
¿Cómo la podemos buscar en el, si tenemos un móvil iOS o un Android?
Pues
¿qué nombre tiene?
Pues la aplicación se llama Cruz Roja Prevención de Accidentes y Primeros Auxilios para
¿largo?
Niños y niñas. Sí, pero bueno, con poner Cruz Roja Prevención Accidentes aparece.
Sale, ¿no?
Sí, y bueno, en el entorno de en el Play de en la Play de la compra, digamos, o de la búsqueda de aplicaciones está instalada. Uh-huh. Y es de descarga gratuita.
Por cierto, impartir primeros auxilios en las escuelas es un viejo debate, ¿no? ¿Qué podrían aprender los chavales desde edades tempranas que les fuera útil si finalmente se pudiera llevar esos primeros auxilios al colegio?
Sí, nosotros estamos llevando a los colegios, ya tenemos programa de prevención, sobre todo de prevención de accidentes, desde la sensibilización y desde la prevención. Llevamos ya bastante tiempo trabajándolos, verdad que con un poquito más mayores, pero lo importante es que ellos conozcan cuáles son los factores de riesgo, digamos, dónde están los peligros y qué pueden hacer para prevenir. Y luego sí que situaciones muy cotidianas que se pueden dar, donde se puede intervenir a nivel de primeros auxilios muy básicos, pues tema, pues, por ejemplo, en hemorragias nasales, pues los golpes en la nariz son bastante cotidianos, bastante comunes, heridas, algún tipo de atragantamiento sencillo. Ese tipo de iniciación a primeros auxilios también lo estamos trabajando en centros escolares y yo creo que es importante para que los niños, sobre todo la prevención y en accidentes básicos, digamos, sencillos.
Claro.
Y luego sobre todo que sepan qué es lo que no pueden hacer, lo que no deben hacer. Y en caso de duda, llamar al 112 siempre.
¿Cuáles son los accidentes más comunes que ocurren en casa con los niños?
Pues los
accidentes ¿Dónde tenemos que poner los ojos los padres?
En la cocina, básicamente, es uno de los espacios más peligrosos, el tema de la cocina, de los cuchillos, bueno, pues todo lo que es los utensilios que utilizamos los adultos, que son hirientes, el tema de los productos tóxicos, fundamentalmente en el baño también, pero sobre todo no tanto por aparatos eléctricos, como por escurrirse los niños cuando son pequeños, que no tenga, bueno, pues que la superficie no tenga un antideslizante y se puedan escurrir al salir de las bañeras. Y luego con todo el tema de enchufes, de electricidad, es básicamente lo más peligroso, digamos, que hay en los hogares. Y donde los adultos y padres o cuidadores de menores tenemos que poner más hincapié y más atención.
Bueno, pues estamos hablando con Montserrat Gallego, técnico de salud en Cruz Roja, precisamente porque acaban de sacar al mercado esa aplicación de Cruz Roja para niños destinada a que ellos sean conscientes de esos peligros, también colaboren con esa prevención, porque siempre se nos escapa algo, y aprendan a actuar y a localizarlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ustedes, muchísimas gracias. Un saludo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y rápidamente queremos contarte una noticia que conocíamos hace menos de 24 horas. Nos llegaba desde la Policía Municipal de Madrid que localizaba un criadero y una residencia canina ilegales. Vamos a hablar con Juan Luengo, policía de la Unidad de Medio Ambiente. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntenos, ¿cómo fue la localización de ese criadero ilegal? Es muy común que se dé este tipo de mercados ilegales en nuestra región.
En principio es un patrullaje que hace un equipo de nuestra unidad y ve unas instalaciones en una zona del campo y escucha ladridos, se acerca y hay un cartel que pone criadero de residencia canina y, vista las instalaciones exteriormente, no le parecen lo más adecuadas y proceden a acceder al centro, contactar con el propietario, informarle de que van a realizar una inspección.
Lo que sorprende es que se han llegado a encontrar hasta 73 caninos adultos. Había también cachorros en unas condiciones pésimas, muchos de ellos sin vacunar, sin identificar. Este tipo de negocios, ¿cómo se pueden dar y desarrollar sin que nadie los denuncie? Porque igual que la patrulla los localizó a través de esos ladridos, yo me imagino que están en un entorno donde, por muy lejos que esté de la civilización, alguien lo tiene que ver, ¿no?
Sí, la verdad que además del trabajo nuestro sí que es interesante los propios ciudadanos, ya que la residencia, una de las cosas que hemos detectado en esa inspección es que había varios animales que estaban como residentes y en ningún caso, si los dueños hubiesen visto las instalaciones, los habrían dejado. Entonces entendemos y queremos desde aquí hacer llegar que lo mínimo que tienen que hacer cuando vayan a dejar animales es ver las instalaciones y si no les permiten verlas, está evidenciando que no es lo más lógico, algo hay que ocultan y están en unas pésimas condiciones, efectivamente.
¿Qué consecuencias tiene, bueno, el hallazgo para precisamente las personas que regentaban este negocio ilegal?
Pues en principio hay una serie de denuncias que suponen, van a suponer una cuantía económica y luego hay otra serie de denuncias que suponen un tiempo para que esta persona realice una serie de actuaciones que lleven a que los animales se encuentren, que al final es lo que se trata, de que los animales se encuentren en unas condiciones adecuadas, higiénico-sanitarias y sobre todo por encima de todo es eso, que se encuentren las instalaciones adecuadas y luego pues tengan los diferentes permisos que si hace lo que le han pedido los técnicos veterinarios pues podrá tenerlo en condiciones adecuadas y podrá seguir regentando la actividad.
¿Y el futuro para esos 63 perros? ¿73?
El futuro en principio es contar con la buena voluntad del ciudadano, del propietario de la residencia, ir haciendo las inspecciones oportunas hasta ver que se ha realizado todo lo que se le pide y en caso de que los animales no reúnan las condiciones, siga sin hacer caso, no tome voluntad por mejorar, pues los animales habría que retirárselos y trasladarlos al Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid. Pero eso sería como última opción y siempre contando con la buena voluntad del señor, que imaginamos que sí, que ama a los animales porque tenía varios de su propiedad, pero no o tiene demasiados o no actúa como debe con ellos.
Juan Luengo, policía de la Unidad de Medio Ambiente, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana en Madrid.
Gracias a usted, buenos días.
¿Qué sueño
hay? ¡Un, dos, tres!
¿Qué sueño?
¡Ahora un falta uno! ¡Y es un dormilón! ¡Magia! Verlos nacer es magia. Oírles me hace feliz. Ya son libres por fin. Sanos están, el huevo han roto sin más. ¡Genial!
¿Te acuerdas del cuento del patito feo? A mí la verdad es que uno de mis cuentos favoritos de mi infancia, sobre todo por ese trasfondo que lleva detrás la historia de ese pequeño patito al que todo el mundo le dice que es feo, le rechaza. Y sin embargo, bueno, pues él sigue con su viaje personal y ya sabes cómo acaba el cuento, ¿no? Acaba convirtiéndose en un fantástico cisne. El patito feo está estos días en el Teatro Fígaro de Madrid gracias a la compañía Te Gracia, dirigida por David Ávila y Albert Gracia, que ya hicieron otros clásicos y que han decidido rescatarlo, creando una versión muy personal y divertida para que los papás y los niños disfrutemos de este nuevo espectáculo. Es una versión revisada del clásico de Andersen que nos va a llevar de viaje por Francia, Grecia, Rusia e incluso China. Su protagonista, el patito feo, está aquí con nosotros. O mejor dicho, el actor que lo interpreta, David Simón. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
David Simón ha pasado la mayor parte de su carrera realizando teatro musical. Le hemos podido ver en El Lobo, Las Siete Cabritillas, Alicia en el País de las Maravillas, La Bella Durmiente, La Isla del Tesoro. Y ahora llega una nueva oportunidad con el patito feo, que desde el 26 de septiembre se puede ver los sábados por la tarde, como te decía, en el Teatro Fígaro de Madrid. ¿Qué tal? ¿Bien, no? ¿La
pues
acogida?
Muy bien. Estamos muy contentos con este inicio de este proyecto que nos ilusiona mucho porque
Creemos que es una oportunidad para que los niños de Madrid conozcan este cuento y que disfruten mucho, porque intentamos que sea una experiencia muy bonita para ellos, que puedan recordar.
El Patito Feo, un viaje interactivo musical. ¿Qué es eso de un viaje interactivo?
Pues es porque hemos centrado el cuento, aparte de respetar el cuento original como todos conocemos, hemos hecho que este patito sea un patito viajero, que en su camino por encontrar una familia que sea como él, lo que haga sea descubrir mundo y vayamos por ciudades y por países. Entonces hemos hecho que los niños hagan como ese viaje con el patito. Entonces interactuamos con los niños para que de alguna manera como que viajen con nosotros por medio de la música, además.
¿Cómo participan los niños y los padres? ¿Quién participa más, los niños o los padres?
Pues participan, yo diría que por igual. Está enfocado para los niños, pero nunca nos olvidamos del factor padre, porque también queremos que los padres también se diviertan con nosotros. Y aparte de que tenemos unas pinceladas de humor siempre dedicadas para los padres, aparte de para los niños, siempre también intentamos que participen con nosotros. El patito, por ejemplo, cada vez que inicia un viaje, tiene una canción que la vamos cantando en cada vez que llegamos a un país distinto. Y entonces los niños cantan con el patito. Hacen la canción, bajamos al patio de butacas con ellos para que ellos canten con nosotros. Y a la segunda canción los niños están ya directamente viajando y cantando con el patito.
¿No?
Y luego a los padres pues los involucramos de otra manera, con otra especie de juego que intentamos que también estén con nosotros.
Se siguen respetando los valores, ¿no?, del cuento original, esa semilla que se quería implantar en los más pequeños, de que lo importante está en el interior y luego la capacidad que tiene cada uno de transformarse.
Ajá, sí, se mantienen esos valores y yo diría más, se potencian. De alguna manera, aparte de lo que ya conocemos como que sí, que nunca se sabe a dónde vas a llegar, cómo puedes cambiar, aparte de eso, el mensaje a transmitir es que nadie es feo, somos todos diferentes, aunque todos en el fondo buscamos lo mismo, una familia que nos quiera, pasarlo bien y tal. Y aparte, añadimos ese valor de lo que es viajar, de lo que es conocer gente, abrirse a los demás y la amistad, que además tenemos una canción que es dedicada a la amistad, o sea, añade más, porque el cuento en sí tiene mucha parte triste, y aquí, sin embargo, está la parte dura, pero está limada, porque es como hay más bien optimismo ante una situación difícil. Seguimos para adelante y ya está.
¿Cuántos personajes se suben al escenario? ¿Cuántos amigos tienes, Patito Feo?
Pues tiene un montón de amigos, porque viaja a 4 países, aparte de donde parte el viaje, y en cada país se va encontrando un amigo o dos. También es verdad que, como la vida misma, a veces se encuentra a gente que no es tan amiga.
Bueno, la vida es así, ¿no?
Sí, por eso
se aprende desde el primer día.
Sí, sí, es un cuento que es una enseñanza de vida.
¿Cuál
dirías
que es el personaje favorito? ¿Es el tuyo o empatizan también con otros personajes?
Para los niños, no. Yo diría que todos, con todos pueden tener... El patito es como su compañero de viaje con el que inician la aventura, pero yo creo que con todos los personajes se pueden sentir identificados, los buenos, con el malo desde luego, los niños salen espantados porque da verdaderamente miedo. Y bueno, a lo mejor los patitos pequeños que lo rechazan al principio, pues hacen gracia más que sentirse identificados, pero en realidad todos los personajes llegan al corazón de los peques, es verdad.
Cuéntanos, ¿hasta cuándo estáis en el Teatro Fígaro de Madrid?
Pues de momento estamos hasta finales de enero, o sea, pasaremos...
Fenomenal, todo el trimestre final.
Sí, así que muy bien, las temporadas de noviembre, estaremos en Navidad, con funciones, supongo que alguna función especial haremos, y a empezar el año y a ver si podemos continuar.
¿Todos los sábados?
Todos los sábados a las 4:30.
Una hora fantástica para ir con los peques.
Perfecto, sí, porque además luego salen muy animados y nos vamos y merendamos y muy bien.
Qué bien, y te echamos la tarde.
Sí.
Claro que sí. Bueno, David Simón, muchísimas gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.
Y muchísimo éxito.
Gracias.
Nos
gracias.
Quedamos precisamente con una de las piezas musicales del Patito Feo. Hasta la una.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Más de la mitad de las personas que acuden a Cáritas tienen ya un trabajo, pero con él no pueden cubrir sus necesidades básicas. Así lo recoge Cáritas en su última memoria de actividades. Amparo Latre.
El secretario general, Sebastián Mora, ha afirmado que aunque la crisis deje de acaparar portadas, no hemos ganado la batalla a la pobreza. De los más de 4,5 millones de personas atendidas, un 73% son españolas o proceden de países de la Unión Europea y más de la mitad son familias con hijos.
Que hay una cierta estabilización en el número de personas atendidas. Es la primera vez en estos últimos 4 años que el número de personas atendidas se estabiliza. Y esa es la buena noticia con respecto al carácter cuantitativo de la memoria.
En el último año, Cáritas ha invertido 305 millones de euros en la lucha contra la pobreza, una tarea que habría sido imposible sin los 82.000 voluntarios que colaboran con esta institución.
Pedro Sánchez asegura que no será presidente del gobierno a cualquier precio. Lo ha dicho aquí, en Herrera, en COPE, donde ha pedido también a Ciudadanos que se posicione ya sobre a quién apoyaría tras las generales.
Ellos no aclaran si pactarían con el PP o con el Partido Socialista y por tanto puede haber determinados votantes que acaben apoyando a Ciudadanos en busca del cambio político y luego ese voto se transforme en la continuidad de Mariano Rajoy como presidente del gobierno.
Pues bien, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, acaba de contestar a esas palabras de Pedro Sánchez aquí en COPE.
Yo creo que lo que les pasa a algunos es que temen que Ciudadanos les alcance y les supere y por tanto están planteando una dicotomía, un escenario nuevamente antiguo, que es el rojos o azules, estás conmigo o contra mí. Pues miren, Ni con usted ni contra usted. Nosotros queremos un proyecto alternativo.
Recuerdo, decía que el contenido íntegro de esa entrevista de Carlos Herrera a Pedro Sánchez puede leerse, oírse y hasta verse en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los juzgados madrileños de Plaza de Castilla prosigue la declaración de Rodrigo Rato. El juez le interroga por el origen de su fortuna. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha pedido diferenciar las distintas actividades de Rato.
Seguramente habrá que diferenciar la figura de don Rodrigo Rato como vicepresidente de un gobierno y toda su labor que merecerá el juicio que cada uno quiera llevarlo a cabo y su labor como persona o como empresario y las posibles actividades irregulares que haya podido cometer. Pero yo creo que son dos cuestiones totalmente distintas.
Y nuevo toque de atención de la OTAN a Rusia. Asegura la Alianza Atlántica que la incursión rusa en el espacio aéreo turco no parece un accidente. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Un acto inaceptable, ha dicho el secretario general de la Alianza Atlántica, que ha mostrado solidaridad con Turquía y ha vuelto a pedir a Moscú que reduzca la tensión con la OTAN. Cuando viola el espacio aéreo turco, viola el espacio aéreo aliado. Para nosotros esto no parece un accidente, es una seria violación del espacio aéreo. Advertencia de la OTAN antes de que el jueves los ministros de defensa se reúnan en Bruselas en una cita marcada por la actuación rusa.
Y una plaga de lesiones marca el comienzo de la concentración de la selección española de fútbol. ¿Quién más ha caído? Arantxa Rodríguez.
Pues Sergio Ramos podría ser la cuarta baja de la lista de Vicente del Bosque para afrontar los partidos ante Luxemburgo y Ucrania que van a cerrar esta fase de clasificación para la Euro 2016. Sepamos qué pasa con el central del Real Madrid, Ciudad de Fútbol de Las Rozas, Miguel Ángel Díaz.
Acaba de llegar hace apenas 10 minutos Sergio Ramos a la concentración, ha hecho declaraciones y se ha referido a la jugada que propició el penalti en favor del Atlético de Madrid. Dijo Rafa Benítez que no había estado afortunado el central madridista que le ha contestado. Ha dicho Sergio Ramos que prefiere que le digan las cosas a la cara y que él se equivocó, pero que también el entrenador pudo hacerlo en los cambios. Esta tarde a las 7, primer entrenamiento en la Ciudad del Fútbol, Sergio Ramos va a ser examinado por los doctores y va a causar baja en las próximas horas.
Pues estaremos pendientes. Y en estos momentos está homenajeando en Madrid a la campeona paralímpica Teresa Perales por sus 22 medallas. Ángel García.
Con un reto muy original ideado por la Fundación Telefónica, 22 horas nadando para homenajear sus 22 medallas paralímpicas. Así que hace un ratito, a las 12:30, ha empezado nadando Teresa Perales y luego le han dado el relevo Perico Delgado, Igor Antón y muchos nadadores más, anónimos o campeones paralímpicos, hasta mañana a las 10:30. 22 horas sin parar de nadar aquí en la piscina del Real Canoe.
Y terminamos con otro campeón. Rafa Nadal ha derrotado por un doble 6-4 al chino Wu Di en la primera ronda del Open de China.
Gracias. Arantxa, la 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este miércoles a las 9 de la mañana.
¿Con qué partido socialista vamos a hablar? Los españoles quieren que nos pongamos de acuerdo. Nosotros sí tenemos la decencia de reconocer esa decisión. Es evidente que la peor corrupción es aquella que no se conoce.
Carlos Herrera entrevista al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.
¿Te lo vas a perder?
Este miércoles a las 9 de la mañana en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arranca la segunda parte de La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida si acabas de conectar con nosotros. Soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ismael Figueroa. Vamos a ver qué es lo que está siendo noticia ahora en Madrid y su comunidad. Y vamos a empezar por el Ayuntamiento de Madrid Capital. María Antonia López, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Esta mañana has asistido a un desayuno informativo del área de coordinación territorial y asociación. Se convocaba el delegado del área de coordinación territorial, Nacho Murgui. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha contado?
Bueno, pues ha explicado fundamentalmente las líneas básicas del funcionamiento de su área y los objetivos que se ha marcado para este mandato. Y entre ellos, pues bueno, ha explicado que se quiere llevar a cabo una descentralización municipal para dar más poder a las juntas de distrito, para que los distritos tengan más competencias. En ese sentido, devolverles quizá parte de las competencias que tenían en anteriores mandatos. Se ha retrotraído a la época de Álvarez de Manzano, un poco cómo funcionaba en aquel momento. Pide que se devuelvan competencias y para ello se va a analizar, bueno, pues competencia por competencia, con el fin de no dar a los distritos más competencias o más trabajo del que puedan asumir. Y quieren hacerlo, ha dicho también, con el consenso del resto de grupos, de manera pues que sea un proceso ya irreversible. Quiere también que haya más participación y debate ciudadano, y eso lo van a trasladar a los plenos de distrito para facilitar la participación de los vecinos en las sesiones plenarias, y también para ello van a poner esos plenos a las 6 de la tarde. En cuanto a asociaciones, también ha hablado de lo que van a hacer en esa relación con las asociaciones. Quieren facilitar el acceso a subvenciones y recursos, y también en ese sentido se ha hablado de la cesión de espacios públicos, que dice que se va a hacer en función de la demanda que haya y también del uso de los espacios, si están disponibles o el estado en el que se encuentran. Y en ese sentido se le ha preguntado al concejal por la posibilidad de que el Patio Maravillas pueda acceder a uno de esos espacios públicos, esos espacios del ayuntamiento. La respuesta es que pueden optar a esos espacios todo tipo de asociaciones con entidad jurídica, asociaciones que estén constituidas jurídicamente. Y el Patio Maravillas aglutina a colectivos y también asociaciones que sí tienen esa entidad jurídica, por lo tanto la normativa sí les permitiría acceder a uno de esos espacios que cede el ayuntamiento y a los que podrían optar si lo
sí
quieren.
Sí, que ha dado de sí el desayuno, ¿eh?
Ha sido largo.
¿Pues han puesto bollito y café o nada?
Han puesto bollitos y pastas y...
Bueno,
sí.
Bueno, por lo menos. María Antonia López, muchísimas gracias. Nos vamos ahora hasta la Asamblea de Madrid. Diego Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estáis?
La comisión parlamentaria que estudia la evolución de la deuda autonómica en las pasadas legislaturas ha echado a andar hoy precisamente en ese contexto, en el contexto de la Asamblea de Madrid, con varias comparecencias sobre el campus de la justicia, germen del proyecto de la ciudad de la justicia. Se ha hablado de esto y me imagino que de otros temas. ¿Qué nos puedes contar?
Y de otros temas, efectivamente, Beatriz, he comenzado, como bien has dicho tú, la primera sesión de la Comisión de la Deuda de la Comunidad de Madrid. La oposición valora positivamente este estudio de la deuda, donde el objetivo es dar luz y explicar por qué se han llevado a cabo estas grandes inversiones en los últimos años. Inversiones como la Ciudad de la Justicia, el Metro Ligero, el Cercanías Móstoles Navalcarnero o la carretera MP-203, que supuso 70 millones de euros. En la comparecencia, tras la Junta de Portavoces, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha asegurado que el fin es buscar los porqués de las construcciones de estas infraestructuras que económicamente pues han sido un fiasco y no buscan responsables políticos. Por su parte, Podemos, por medio de su portavoz José Manuel López, ha hecho un paso más y ha asegurado que desde su partido presentarán una propuesta de ley en el Pleno para que todas las futuras grandes construcciones pasen previamente por un estudio de viabilidad estructural y económica para su puesta en marcha. El PSOE, por medio de Ángela Gabilondo, pues se ha mostrado más cauto, indicó que no se puede asegurar nada hasta que no termine la comisión. En la otra cara de la moneda se encuentran los populares con su portavoz Carlos Osorio, bueno, que definen la comisión como una causa común en contra del gobierno de Cristina Cifuentes. Y un apunte más, Beatriz, simplemente añadir que la comisión de la deuda tendrá 4 sesiones. En las 2 primeras, contando con la de hoy, los grupos parlamentarios preguntarán a los técnicos y expertos de dichas infraestructuras sobre el desarrollo de esos proyectos, para más adelante, en las 2 últimas sesiones, abordar el punto de vista político de los dirigentes de entonces de la Comunidad de Madrid. Por entonces serán Ignacio González, Esperanza Aguirre y el exconsejero de Presidencia, Francisco Granados, que actualmente está en prisión por su implicación en la trama púnica. Continúa la primera sesión, se estima que sobre la 1:30 o 2, finalice la comparecencia.
Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Seguimos escuchándote a partir de las 2:10 en el informativo Mediodía. Y también nuestra actualidad tiene pinceladas que vienen de nuestra agenda de cultura. Precisamente desde ahora vas a poder ver durante los próximos días una exposición mágica que llega al Museo Thyssen-Bornemisza y que nos viene de la mano del artista noruego Edvard Munch, sí, el autor del Grito. Va a estar en este museo con 80 obras de las más representativas de su trayectoria. Tiene la crónica Ramón García Pellegrín.
Muchas de las 80 obras de Munch reunidas ahora en esta exposición excepcional se ven en España por primera vez. La mitad de los préstamos proceden del Museo Munch de Oslo y el resto de instituciones como la Tate de Londres o el MoMA de Nueva York. No van a faltar a la cita de Madrid sus retratos expresionistas que reflejan sus obsesiones, la angustia contemporánea, la poesía de la alienación. También estará el icónico El Grito, aunque en versión de litografía. Edvard Munch, Arquetipos, se podrá ver en el Museo Thyssen hasta el 17 de enero.
Vamos ahora con la información de servicio. Es la 1:12. Conectamos con el centro de pantallas de la DGT. Nos espera Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien. Afortunadamente, según nuestros datos, no se ha producido ninguna incidencia en los últimos minutos que pueda dificultar la circulación. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
En cuanto al tiempo, aunque hoy hemos amanecido con los cielos cubiertos prácticamente en toda la región y chubascos débiles y dispersos, se van remitiendo en la mayor parte de nuestros municipios. Tienderán a disminuir a partir de ahora, del mediodía, y las precipitaciones igual remiten por la tarde. Las temperaturas mínimas experimentan un descenso que se va a producir especialmente al final del día, mientras que las máximas se mantienen muy similares a las de días anteriores. Hoy tenemos a estas horas, cuando es la 1:09, 16 grados en Madrid y en Móstoles, 18 grados en Alcobendas, 15 grados en Colmenar Viejo. Nos vamos a la Sierra del Guadarrama, en San Lorenzo del Escorial a estas horas tienen 17 grados y en Aranjuez 20 grados son los que registran en estos momentos. Para mañana un día bastante similar, de cielos prácticamente cubiertos a primera hora del día, que se irán despejando según vaya avanzando la jornada.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Solo en soledad y sin ti yo solo. Por ti.
Y en esta jornada de martes, 6 de octubre, queremos estar junto a Teresa Perales, leyenda viva del deporte español y concretamente de la natación. En estos mismos momentos está recibiendo un caluroso homenaje de sus compañeros de profesión con un maratón de natación en Madrid. Se celebra hoy, mañana y va a durar 22 horas, una hora por cada medalla conquistada por Teresa. En su palmarés, pues 22, un registro al alcance de muy pocos deportistas a nivel mundial. Teresa Perales, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, el maratón comenzaba a las 10:30. Estáis en el Real Club Canoe de Madrid. Has sido la primera a lanzarte al agua. ¿Qué tal ese primer remojón?
Bueno, pues ha sido increíble porque además estaba todo el mundo pendiente, con bocinazo incluido y la puesta en marcha del cronómetro. Así que con mucha emoción de ver a un montón de amigos, un montón de caras conocidas y gente a la que no conozco de nada, pero que ha querido venir aquí a hacer el homenaje. Así que súper contenta.
Claro, es que, bueno, amigos del mundo del deporte, ciclistas, por ejemplo, como Perico Delgado, Igor Antón, también, si no se han lanzado, se van a lanzar al agua, gente anónima. Yo me imagino que que es la manera de estar cerca de esos seguidores, ¿no? Que siguen tu carrera como deportista, pero también esa carrera que tienes fuera del agua, ¿no? Como comunicadora y motivacional, de alguna manera. Me imagino que estás tú más emocionada que muchos de ellos que tienen la oportunidad de conocerte.
Bueno, yo creo que más emocionada que nadie, de verdad, porque es algo que no me podía imaginar, ¿sabes? Que gente viniera a hacer pues unos cuantos metros de natación por cada medalla que he ganado, bueno, pues es muy bonito. Y la verdad es que a mí me gustaría mucho compartir este momento con un montón de compañeros de selección, con un montón de deportistas anónimos en general y sobre todo deportistas paralímpicos que durante tantos años han peleado incluso en el anonimato, ¿no? Que nadie... se acuerda hoy quizá de esos nombres y de esas caras, pero que ganaron muchas medallas para España. Así que tengo aquí ahora mismo, justo delante de mí, en dos calles, a algunos compañeros de la selección española paralímpica de natación y bueno, me está haciendo una ilusión tremenda el verles aquí en este día.
No faltan tus amigos y también la gente que te admira. Sí. 22 medallas en tu palmarés son muchas medallas. Con esta marca, Teresa, ¿cuáles son ahora tus objetivos vitales, ¿no? Dentro y fuera del agua?
Pues mira, yo soy ambiciosa por lo natural, ¿sabes? Me gusta que la vida me provoque y me gusta también provocarla. Así que como reto deportivo tengo el llegar a Río de Janeiro en las mejores condiciones posibles y que eso suponga el subir al podium, si puede ser 6 veces, mejor que 5. Y si alguna de ellas, espero que sí, pues pueda ser un oro, pues muchísimo mejor. Y bueno, si consigo revalidar el título de 100 metros libres, pues sería fantástico. La verdad es que tengo que decir que además, a diferencia de la preparación de otros Juegos Paralímpicos, en este año hay una cosa súper especial, ¿no? Que además de todo este calor de la gente, que este calor también lo ha iniciado pues el premio Marca Leyenda, pero también Fundación Telefónica, que ahora forman parte de mi equipo y que son los que están todos los días ahí conmigo y me siento muy acompañada en el camino.
Nos sumamos nosotros también a ese homenaje, aunque no nos remojemos, ¿eh? Pero porque no podemos estar en dos sitios a la vez. Teresa Perales, gracias por hacernos un huequito en esta jornada tan especial.
Muchísimas gracias, un beso fuerte.
22 horas nadando un maratón de natación, de relevos, de amigos, de caras conocidas, para bueno, pues acompañar a esta deportista que tiene un palmarés tan alto como 22 medallas y que es todo un ejemplo para muchos. Seguimos en La Mañana de Madrid y seguimos contándote cosas importantes y cosas que ahora afectan a tu bolsillo.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está con nosotros Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y Recupera tu Inversión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo.
Buenas. ¿Qué tal, Beatriz?
Sois especialistas en derecho bancario, derechos de los consumidores, responsabilidad civil. ¿Qué tipo de reclamaciones son las que estáis llevando a cabo en estos momentos en materia de derecho bancario?
Bueno, actualmente, en materia de derecho bancario estamos reclamando participaciones preferentes, que todavía quedan preferentistas que no han recuperado sus ahorros, obligaciones subordinadas, lo invertido en la salida a bolsa de una importante entidad bancaria madrileña, quiero advertirles que todavía siguen teniendo plazo para la devolución de lo indebidamente pagado en hipotecas con cláusula suelo e hipotecas multidivisa, bonos estructurados o bonos o valores convertibles en acciones.
Uh-huh. Están siendo objeto de abundante información en los medios de comunicación el tema de las hipotecas con cláusula suelo. ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos? ¿Qué tenemos que saber?
Bueno, aquí actualmente hay una disparidad de criterios. Existen entidades bancarias y cajas de ahorro que han acatado las sentencias del Tribunal Supremo y han dejado de aplicar las cláusulas suelo. En este caso, los clientes tienen derecho a recuperar lo indebidamente pagado desde mayo del 9 de mayo del 2013, hasta el día que les dejaron de aplicar la cláusula. Sin embargo, otras entidades bancarias ni siquiera han dejado de aplicar la cláusula suelo, y en este caso lo que tiene que conseguir el despacho es que ya se la supriman de una vez por todas y además que les devuelvan pues el dinero que han pagado indebidamente desde esa misma fecha.
Nos has hablado de bonos o valores convertibles. ¿Exactamente a qué te refieres?
Bueno, este es un escándalo que poco a poco va viendo la luz y consiste en que una serie de entidades bancarias ofrecieron a sus clientes bonos o valores con una gran rentabilidad Sin embargo, cuando a los 5 años el cliente pretendía recuperar lo invertido, se le devolvía menos de la mitad de la inversión inicial sin haberle advertido de ese riesgo en el momento de la compra del producto. Esto ha sido un auténtico drama para muchos pequeños ahorradores que se han visto con menos de la mitad de sus ahorros.
¿Qué reclamaciones realizan en materias de responsabilidad civil?
Bueno, pues en esta materia el despacho tiene una marca denominada tuaccidente.com en la que reclamamos indemnizaciones por lesiones personales ocurridas no solo en accidentes de tráfico, sino en todo tipo de accidentes. Desgraciadamente este es un servicio del que precisan los particulares, toda vez que no siempre la compañía de seguros abona la indemnización que les es debida.
¿Y qué diferencia, por ejemplo, a Recupera tu Inversión y Triviño Abogados de otros despachos? ¿Cuál es esa marca diferencial que tenemos que conocer?
Bueno, yo quiero que sepan dos cosas. Nos diferencian cuándo cobramos nuestros honorarios y de quién los cobramos. En cuanto al cuándo, siempre al final del procedimiento. Pero sobre todo, nos diferencia en de quién cobramos estos honorarios. No cobramos del cliente, lo hacemos de la entidad demandada. Al vencer el procedimiento, como les estoy contando, la cantidad que cobra nuestro despacho es aquella a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria, de tal modo que nuestro cliente recupera no solo lo invertido, sino también los intereses desde el día en que hizo la inversión hasta que la recupera.
Bueno, pues estamos hablando con Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y Recupera tu Inversión. Puedes llamarles al 91-831-8118, 91-831-8118 y buscar más información en su web recuperatuinversión.com. Eduardo, muchísimas gracias. Hasta otro día.
Muchísimas gracias. Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tirso de Molina, soy...
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Dónde queda tu oficina para irte a buscar? Cuando la ciudad pinte sus labios de neón, subirás en mi
casa. Joaquín Sabina puede presumir de tener legiones de fans que cantan sus canciones, que se saben las letras de peapa, su biografía. Podrían recitar incluso, en el orden correcto, el título de cada uno de sus discos. Le siguen de gira, le perdonan todo. Sabina, bien sabes, ha creado escuela y son muchos también los jóvenes cantautores que además reconocen su influencia. Pero sobre todo, se puede decir que este cantautor y poeta es uno de los mejores compositores que ha retratado la ciudad de Madrid. Partiendo de esta premisa, la Asociación Carpetania de Madrid, fundada hace ahora 14 años, organiza los viernes rutas sabineras. Me acompaña aquí en los estudios precisamente su guía, Juan Carlos González. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Hoy no has venido con el bombín.
No, pero casi. En espíritu siempre lo llevo un poco puesto.
Bueno, cuéntanos un poquito cuál es la historia de estas rutas sabineras, cómo se os ocurrió y por dónde discurren.
Pues mira, nosotros llevamos tiempo paseando Madrid, las historias de las calles, los edificios, las novelas y los personajes relacionados con Madrid. Ya teníamos, por ejemplo, un Madrid de Galdós, usando a Galdós como cronista de Madrid a través de sus novelas para conocer el 19, o un Madrid de Valle Inclán, la bohemia, pues estuvimos viendo que el Madrid contemporáneo se abordaba menos y bueno, pues llegamos a localizar a que Joaquín Ramón Martínez Sabina, que es un hombre de verdad, podía ser también un buen cronista para dar a conocer ese Madrid a jóvenes, mayores, ese Madrid de los últimos años. Entonces es un paseo, que es el Madrid de Sabina, y vamos un poco recorriendo la vida, la obra de Joaquín, y utilizamos textos de sus canciones donde nos hablan de Madrid, porque se ha hecho un cronista urbano. Y otra cosa también importante, es un paseo más bien por la noche, y que incluye dos paradas técnicas etílico-culturales, porque como Sabina se ha bebido más de 500 noches, pues nosotros también.
¿Y eso qué significa exactamente?
Pues que paramos en algún local relacionado con Sabina de una u otra manera. Por ejemplo, en la... te voy a simplemente arrancar el paseo para llegar a este local. Empezamos en la calle Tabernillas 23, por el barrio La Latina. 1978 es donde Joaquín llegó a vivir en un piso de alquiler a esa calle. Hay en una canción que menciona que siempre que llueve en su piso de que es siempre que llueve en Madrid, en mi piso de Tabernillas, en su guardilla brilla el sol. Entonces empezamos directamente en el portal de la calle número 23 de la calle Tabernillas, buena calle para Sabina para aterrizar en Madrid, que la calle Tabernillas llena de tabernas, y vamos contando un poco esa llegada que coincide con la transición, con la Constitución.
O sea, que vais hilando
la historia de Madrid con la historia de Sabina, y tenemos de puente las canciones y los propios hechos de Joaquín. Entonces te comentaba que paramos en la Cava Baja, en un local que se llama La Miac, que era la antigua mandrágora.
Se conserva
sotanillo de la transición.
¿Se puede visitar?
A ver, lo tienen más o menos cerrado porque no cumple los requisitos del ayuntamiento, los permisos. Entonces no pueden servir copas. Pero bueno, para visitarlo 5 minutos nos lo abren, bajamos. Efectivamente, yo voy con el bombín del paseo y la gente allí se hace selfie, se pone el bombín, y es un espacio muy vinculado con la figura de Joaquín. Piensa que hay gente que va a Londres a un paso de cebra a hacerse fotos, de Abbey Road.
Sí, claro.
Bueno, pues
claro.
Esto viene a ser algo parecido. Y luego tenemos también en la segunda parte del paseo, vamos a un café, porque él también recorrió todo tipo de garitos.
¿Y la calle Melancolía?
La calle Melancolía es como un guiño al paseo de los melancólicos. Uh-huh. Entonces empezamos Latina, vamos a Tirso de Molina, que es territorio sabinero, hacemos la canción Tirso de Molina, Sol, Gran Vía, Tribunal. Cogemos ese metro que él cogía
la
para llegar a Tribunal.
La canción que estábamos escuchando,
exacto, Caballo
de Cartón.
Y luego ya recorremos las noches de Malasaña, como tantas noches que recorrió él. Y ahí paramos en un café, en Manuela, en concreto, él habla de mi Manuela, incluso está localizado en la calle San Vicente Ferrer, y él habla de las noches de Malasaña en San Vicente Ferrer.
¿Y ha cambiado mucho la noche de ese Sabina, ¿no?, de esa época, con la noche actual? ¿O algunos de esos locales permanecen intactos?
Permanecen locales. La noche cambia, pero el ritmo de la noche, de salir en Madrid por la noche, se sigue manteniendo. Yo a veces pongo de ejemplo que hay, en el cambio de siglo del 19 al 20, la Puerta del Sol estaba llena de cafés y no tenían cierres. Estaban abiertos los cafés las 24 horas del día. O sea, ajá, si hace más de 100 años están abiertos los cafés toda la noche y todo el día, es que se salía y ahora se sigue saliendo. Quizás un poco menos, o la gente se organiza mejor por la crisis, ya no sale 2 días, sale uno, pero sale y por la noche sigue saliendo.
Juan Carlos, cuéntanos cómo son esos ruteros. Supongo que todos tienen que ser fans de Sabina, ¿no?
Viene sobre todo fan de Sabina. Vienen chicas jóvenes que le mola el Sabina canalla, ese toque granuja. Viene gente de mediana edad, que a lo mejor es una pareja, que él o ella es sabinero. Nos viene gente mayor y también nos vienen argentinos, mexicanos, gente de Puerto Rico, porque en Latinoamérica tiene mucho predicamento.
Claro.
Entonces, gente que viene a visitar Madrid en esos días o que es argentino y que vive en Madrid, nos viene también a ese recorrido que lleva 3 años y funciona muy bien. Claro. Es una manera de dar a conocer ese Madrid.
No es la única manera de conocer la ciudad. Tenéis el Madrid oscuro, el Madrid de los años de la movida, el de misterios y secretos de Madrid. O sea, hay un sinfín de rutas que te organiza la Asociación Sin Ánimo de Lucro, la Asociación Carpetania. Puedes localizarles en carpetaniamadrid.com. Cuéntanos, en breves pinceladas, ¿cómo es ese Madrid de los años de la movida? ¿Cómo es esa ruta que tú también haces los sábados? Porque la de Sabina es los viernes,
sí,
y los sábados
cada
es
una
la,
tiene
de,
su
la del
así
Penta,
nos vamos organizando,
¿no?
Pues mira, la de la movida es recorrer parte del barrio de Malasaña, que fue uno de los escenarios, si no el principal, de esos años finales de los 70, 80, que coinciden con los años de la movida, que siempre están ahí, la música se sigue escuchando, los grupos, los que siguen girando, el Cuéntame ahora es el 80-me, está
¿verdad?
En esos
sí.
años. Entonces vamos recorriendo, contando las historias de esos jóvenes que quisieron cambiar el mundo, cambiaron parte de la historia de la música, del barrio, son los años 80, en que Madrid es una ciudad con mucho movimiento cultural. Y todavía tenemos, hablando de locales, pues tenemos la Vía Láctea, tenemos el Penta, el de Chica de Ayer, y también se abrió hace unos años el Bar Museo Madrid Me Mata, que es un local que tiene objetos de músicos, cantantes, pintores, artistas relacionados con la movida. Entonces paramos ahí, nos tomamos algo, vemos vídeos y escuchamos música. Y es hablar de ese Madrid de los 80, el hilo conductor, la música, pero también hubo fotógrafos, pintores, artistas gráficos, que son los protagonistas de ese paseo, al cual también viene mucha gente joven, porque la movida interesa a mayores y a jóvenes.
Juan Carlos, maneras de localizaros, de, no sé, reservar nuestra plaza en esos paseos.
A través de nuestra web, carpetaniamadrid.com. Estamos también en redes sociales, en Twitter, en Facebook.
Nos pueden seguir, ahora
nos
pueden
llamar por teléfono. Sí, sobre todo os esperamos para pasear con nosotros.
Sí, porque los grupos, bueno, como mínimo 10 personas, máximo 20, un
20.
Poco para
normalmente
que sea...
Exacto, grupo que pueda moverse, que pueda escuchar, que podamos entrar a esos sitios.
Hasta aquí la mañana en Madrid. Nos despedimos de Juan Carlos González con la música de Rise Against, Refuse y Very Tag, que estarán esta noche a las 9 en el Barclaycard Center. Llega la información.